A cada uno de vosotros y quizás a aquellos que puedan estar escuchando desde sus casas, ¿cuántos de los que estamos aquí o cuántos de los que somos la Iglesia de Cristo estamos esperando una respuesta de parte de Dios? A ver, levante su mano. ¿Usted está esperando una respuesta en alguna oración, alguna petición del Señor? Pues yo vengo a darle en esta mañana una buena noticia para que salga de aquí animado, no desanimado. Vamos a ir a segunda de Pedro. En el capítulo 3 y el versículo 9, este versículo es uno de los versículos preferidos míos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra versión dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendes algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y otra versión dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, con nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Hemos escuchado muchas veces decir: Señor, ven ya, ven pronto. Y después de leer este versículo tenemos que cavilar en estas palabras, porque quiero que me entiendan, no quiero ser grosero, pero a veces diciendo Señor, ven pronto, estamos siendo un poco egoístas. Porque sí, los que estamos aquí, por la gracia de Dios somos salvos, pero aún hay miles y millones de personas que no conocen al Señor. Entonces, aquí lo que nos está diciendo segunda de Pedro es que el Señor no retarda, como nosotros pensamos, sus promesas, sino que tiene paciencia, que es lo que nosotros no tenemos. A nosotros nos gusta recibir las cosas rápido, ¿verdad? Todos tenemos el ansia de, si puede ser hoy, que no sea mañana. Pero el Señor las cosas las hace a su tiempo, y el tiempo de Dios no es el nuestro. Entonces lo que está diciendo es que Él está retardando su promesa, no como nosotros pensemos que está tardando, sino que es en su tiempo, en el tiempo que Dios designa para ir cumpliendo sus promesas. Y que Él quiere que todos, no dice unos pocos, quiere que todos se arrepientan para que sean salvos. Es por eso que Jesús aún no viene, porque aún falta mucha gente para que conozca del Señor. Y ahí tú y yo tenemos una responsabilidad. Si queremos que Jesús venga pronto, nosotros tenemos que adelantar por medio de la predicación, por medio de salvar a las personas, por medio de la predicación. No somos nosotros los que salvamos a las personas, pero sí la palabra de Dios, por medio de la predicación la gente es salva. Y el Señor aún quiere que mucha gente, dice todos, y hay muchos que ya no se pueden salvar porque ya no están aquí, pero hay otros muchos, miles y millones de personas que tienen que llegar al conocimiento de Cristo para ser salvos. Es por eso que el Señor, según nosotros opinamos, no retarda sus promesas. El Señor nunca llega tarde ni temprano. Él siempre llega en el momento justo. Dice segunda de Pedro, en el mismo capítulo, un versículo anterior, dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Nada que ver con nuestro crono, con nuestro tiempo. Para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Él tiene el control del tiempo. Lo que para nosotros nos parece tardanza de parte de Dios, por eso preguntaba cuántos están esperando una respuesta de Dios a una oración, a lo que sea. Lo que a nosotros nos parece tardanza, quizás para el Señor lo que es paciencia, lo que nos está diciendo que seamos pacientes, que esperemos en Dios. Y a veces es difícil esperar en Dios, porque nuestra condición, nuestra naturaleza es querer recibir las cosas cuanto antes. Nos cuesta ser pacientes, nos cuesta perseverar. Pero el Señor nos llama a que seamos pacientes, que sepamos esperar en Él. Y yo sé que en momentos críticos, momentos difíciles, es difícil esperar en Dios, vamos a ser sinceros. Y a veces nos desesperamos y nos precipitamos. Y es malo precipitarse, porque a veces cuando nos precipitamos metemos la pata. Queremos adelantar las cosas de Dios cuando Dios en su voluntad quiere atrasarlas. Y es tan malo atrasar como adelantar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder esperar en sus tiempos. Nosotros somos los que queremos todo lo antes posible, pero hay tiempo para todo. Si vamos a Eclesiastés, aquí nos está el hijo de David, Salomón. A veces pasa aquí. Eclesiastés capítulo 3. A veces fallan las máquinas. Versículo del 1 al 8 dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. El acontecimiento más importante de la historia, ¿saben cuál fue? La venida de Jesús a esta tierra. Ese es el acontecimiento mundial más importante de toda la historia. Pasó en el perfecto tiempo de Dios. Dios dispuso las profecías que había de Jesús, del Mesías, para que aconteciesen en el momento justo. ¿Saben que las profecías decían que Jesús iba a nacer en dónde? En Belén, una pequeña ciudad. Y Lucas lo resalta. Y resalta cómo Dios estaba interviniendo en el tiempo, usando al mismo gobernador del imperio romano, Augusto César. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Versículos del 1 al 7, nacimiento de Jesús. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aquí podemos ver, como relata Lucas, que Dios usó al propio Augusto César para que en ese tiempo tuviesen que ir, entre comillas, obligados cada uno a su ciudad para ser empadronados. Y José era de Belén. Por lo tanto, cogió a su esposa que estaba embarazada y se fue a Belén. Y estando allí, vino el nacimiento de Jesús. Y se cumplió la profecía que los profetas habían profetizado muchos años antes de donde iba a nacer el Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios puede usar lo que quiera para que los tiempos de Dios se cumplan en su momento. En el momento de Dios, no en el nuestro. El anhelo de nuestro corazón, cuando preguntaba al principio y levantamos nuestra mano, ¿cuántos están esperando la respuesta de Dios? Si te dijera, ¿te gustaría que fuese mañana? Todos íbamos a decir amén, ¿o no? Pero el caso es que no funciona así. Dios no funciona con nuestro reloj. Por eso también el pueblo de Israel, en un trayecto que se podía hacer en pocos días, estuvieron 40 años, porque Dios tuvo que moldearlos, tuvo que enseñarles. Y muchas personas, quizás de las que estamos aquí, no voy a decir muchas, algunas, estamos esperando por años que Dios intervenga en una de nuestras peticiones que llevamos años haciendo. Y yo lo que vengo a decirte, y me digo a mí mismo, que tenemos que ser pacientes, saber esperar en Dios. Lo hablábamos hace poco en una canción de Jesús Adrián Romero, que dice, esperar en Dios difícil sé que es. Mi mente dice no, pero para Dios todo es posible, en su tiempo. Hay un salmo de David, que es el Salmo 31, versículo 15, dice que en tu mano están mis tiempos, dice David. En tu mano están mis tiempos. En las manos de Dios están nuestros tiempos. No nuestros tiempos están en nuestras manos, sino están en las manos de Dios. Me comentaba el pastor Félix en esta semana, que lleva una semana que está asombrado porque está mucho mejor. Y cuando ya tenía que tener el abdomen hinchado para volver a ir a sacar líquido, dice que el abdomen no está creciendo, es decir, no está reteniendo líquidos, que se encuentra mucho mejor de ánimo, con más fuerza, etcétera, etcétera. Y él fue que me inspiró para compartir esto, porque me dijo, estamos en las manos de Dios. Y así es. Estamos en las manos de Dios. Nosotros nos podemos esforzar en lo que querramos, pero Dios siempre va a tener la última palabra. Dios siempre llega a tiempo, no en tiempo nuestro, sino en su tiempo. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Conocemos todos el relato, ¿verdad? Resulta que va a buscar agua a las 12 de la mañana, cuando a esa hora nadie iba a buscar agua. Seguramente, dicen los comentaristas, que esta mujer fue a buscar agua a esa hora porque sabía que nadie iba a estar allí. ¿Por qué? Porque ella estaba desechada. La gente conocía quién era esa mujer. Y cuando llega allí, ¿con quién se encuentra? Con Jesús. Y estaba Jesús solo. Los discípulos se habían marchado. Es decir, Dios preparó el tiempo preciso a las 12 de la mañana de ese día para que esa mujer pudiese ser salva. No fue antes ni después. Fue una hora que nadie, por el calor que hacía en ese tiempo y a esa hora, nadie iba a buscar agua a esa fuente. Y esa mujer fue y se encontró con Jesús. Y después de tener una conversación con Jesús, el Señor la salvó y pudo ser salva. Amén. Y no quiero alargarme mucho más, pero quiero comentar algo que es curioso. Y es de la ascensión de Jesús cuando ascendió a los cielos. 40 días después de su resurrección, Jesús dice que delante de los discípulos y de 500 personas ascendió a los cielos y ellos eran testigos, pudieron verlo. 10 días después, ¿saben lo que pasó? Ellos, después de que vieron ascender a Jesús, estas 500 testigos, dice que 10 días después era el Pentecostés. ¿Saben cuántos estaban en el aposento alto? De esos 500 que vieron a Jesús subir a los cielos, dice que cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo había 120. ¿Qué pasó con los 480 restantes? Estuvieron 10 días, más o menos, en el aposento alto, orando unánimes, esperando la promesa que Jesús les había dado, que iba a descender el Espíritu Santo. 10 días. La Biblia no dice nada, es una interpretación mía, pero creo que de esas 500 personas, o esas 480 que no estaban, seguramente en el aposento alto, en un principio, eran más de 120. ¿Qué fue lo que pasó? Que estuvieron orando, estaban unánimes, pero durante 10 días. ¿Saben lo que creo que pasó durante esos 10 días? Que algunas personas, o muchas de las personas que allí estaban, se marcharon. ¿Por qué? Porque querían que la promesa que Jesús les había dado viniera ya. Y pasa un día orando, 2 días orando, 3 días orando, 4 días orando, 5 días orando, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos dijeron, bueno, Jesús prometió, pero aquí no pasa nada. Eso pasa en las iglesias. Hermanos, por desgracia pasa en las iglesias. Hay personas que vienen a la iglesia buscando el favor de Dios y quieren que Dios haga un milagro en sus vidas y están permaneciendo unánimes, congregándose con los hermanos, pero llega un momento en que transcurren los días o los meses o los años y como Dios no le contesta por la petición que ellos vinieron delante del Señor, dicen, yo me voy, y se marchan de la iglesia. ¿Y quién les dice a esas personas que se fueron que al día siguiente Dios no iba a obrar un milagro en su vida o contestar su oración? No lo podemos saber. De estos 120, aquellos que estuvieron allí recibieron la promesa del Espíritu Santo y tuvieron un encuentro espectacular, espiritual, que a lo mejor muchos, a lo mejor no, seguro, de aquellas personas que quizás estuvieron en el aposento alto y se fueron, al primero, al segundo, al tercer día, no completaron hasta que la promesa fue dada, pues no tuvieron esa experiencia y se la perdieron. Quizás más adelante Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, pero la experiencia del aposento alto solo la recibieron esos 120 que estaban allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber esperar en Dios, porque Dios tiene la última palabra y en sus manos están nuestros tiempos. No nos precipitemos, porque Dios va a hacer la obra en su iglesia, en sus hijos, en cada uno de los que estamos aquí. Saber esperar en Dios. Saber esperar en Dios. Es impactante. A mí me tocó cuando estaba preparando la predicación de que el 24% de esos 500 fueron los que permanecieron fieles, esperando la promesa. Quizás alguno de los que estaban allí al noveno día se fueron a su casa. Si hubieran esperado un día más, hubieran recibido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo como estos 120. que no seamos nosotros de los que se van atrás. Cantábamos, no vamos a volver atrás, vamos a seguir adelante. Es importante. La promesa del Señor, las promesas de Dios, puede ser que nosotros pensemos que son tardanza, pero la realidad es que a veces las promesas de Dios es para que nosotros tengamos paciencia. En sus manos están nuestros tiempos, los tiempos de Dios siempre son perfectos, Él siempre llega a tiempo, no se adelanta ni se atrasa, llega al tiempo preciso, y Dios no retarda su promesa como algunos podemos pensar. Dios no retarda su promesa. Lo que Dios dice, lo cumple. Ahora, ¿cuándo? Eso es lo que cuesta. Pero yo me animo, y os animo a vosotros, los que estáis escuchando, que el Señor nos ayude a saber esperar en Él, porque en sus manos están nuestros tiempos y Dios tiene control de toda nuestra vida. La palabra de Dios nos anima siempre a esperar, a perseverar y si caemos, a levantarnos. Y escuchábamos el viernes que a veces nuestro parecer o lo que pensamos que nosotros somos o que la gente opina de nosotros nos puede condicionar la vida. Pero el único que te puede condicionar la vida es Dios. Él sí te puede condicionar la vida. Que no te condicione la vida a nadie. Ni tu vecino, ni tu familia, ni tu hermano, nadie. Que nadie te condicione la vida. Ni el propio enemigo, Satanás, te condicione la vida. Porque él es un mentiroso y te va a traer mentira a tu mente. Pero el que tiene la verdad, el que es la verdad es Cristo. Y lo que promete, lo cumple. Pero recuerda, en su tiempo, si estás esperando una contestación de Dios, una promesa de Dios, en esta mañana vengo a decirte de que esperes, perseveres, no tires la toalla, porque Dios en su tiempo va a hacer la obra. Amén. Vamos a ponernos en pie.